Quisiera que mis primeras palabras de hoy fueran un recuerdo y una evocación a alguien que se ha marchado en el día de ayer a la casa del Padre y que ha sido un ejemplo para todos, especialmente para los comunicadores. Quisiera que mis primeras palabras hoy fueran el poder dedicar este pregón de la Semana Santa de Quintanar de la Orden a la periodista Paloma Gómez Borrero. Descanse en paz. Señor cura párroco de Santiago de la Espada, señor alcalde presidente del Ayuntamiento de Quintanar de la Orden, presidente y directivos de la Junta de Cofradías, hermanos mayores, quintanareños y quintanareñas. La vida material del ser humano transcurre entre el tiempo y el espacio. Hoy es cuaresma del año de Nuestro Señor, marcado en el calendario con el 2017. Y el pregonero viene desde el Reino de Granada a la universal región de La Mancha. Ese es el contexto espacial y temporal que va a dar vida a estas palabras. El pregonero ha cruzado, como tantas otras veces, Despeñaperros y se ha adentrado en La Mancha. Y lo ha hecho en esta ocasión no como un viajero que surca esta inmensa llanura en su tránsito hacia otro lugar, sino para adentrarme en ella. No soy hombre de viajes. Mientras esbozaba este pregón, tenía la fortuna de tener frente a mí los muros rosa de la Alhambra, con aspecto de papel secante, de cuya vera rara vez me separo. Mi torre de la vela y el tañir de su campana son la sombra donde casi permanentemente cobijo mi vida. Sin embargo, a veces siento la necesidad de adentrarme en otras tierras, y La Mancha ha sido mi destino en varias ocasiones. En una de ellas quise venir, no de paso, sino expresamente aquí, pasar varios días junto al gran palacio de mi paisano, el granadino almirante Álvaro de Bazán. Pocos creo que son los que saben, por lo menos en mi tierra, fíjese que allí nació Álvaro de Bazán, pero pocos sabrán que aquí, en esta llanura de La Mancha, en el pueblo del Viso, quiso instalar su sede el gran almirante granadino, el gran almirante español. Surge el palacio inmenso, renacentista, el que fue su centro de operaciones, hoy está convertido en el archivo de la Armada Española. Me han contado que quiso instalarse aquí en La Mancha, donde no había mar, además de que, como cuenta la leyenda, porque pudo y porque quiso, porque decía que era el lugar equidistante de todos los puertos de las Españas. En otra segunda ocasión, justamente en La Mancha, casi en esta vez con espíritu místico, para visitar, y aún lo recuerdo con enorme emoción, la última morada de Quevedo, en Villanueva de los Infantes. Llegué, materialmente me arrodillé ante su cama y recé por su alma, como muestra de gratitud por la literatura que nos ha regalado este genial escritor. Y este año, por tercera vez, me adentro exprofeso en La Mancha, en Quintanar, tierra también de Cervantes. A estos parajes cervantinos debo gratitud no solo por la belleza serena de una tierra repleta de campanarios, caminos cargados de vidas y molinos al viento, sino muy especialmente por ese personaje que todos bien conocéis, Alonso Quijano, a quien tuve la oportunidad incluso de dedicar en su tiempo, después de la visita de Villanueva, una pequeña obrita teatral que representó durante un curso en los institutos de Granada a la figura de Cervantes y que, a falta de grandes ingresos económicos, me dio la alegría de poder contar la historia de aquel caballero andante que transcurría fundamentalmente por La Mancha y que, ante los jóvenes, parecía tratarse de un personaje que no iba con ellos, pero que al final, después de aquella intervención teatral, terminaban por entender, al menos en parte, la suerte amena de aventuras y desventuras. La Mancha, además, no se entiende sin la historia de las órdenes militares, muy especialmente aquí, la de Santiago. Quintanar así lo reconoce y por ello se llama de la Orden. Con los caballeros de Santiago, la religión cristiana abandonó en Quintanar ese estatus de segunda fila en el que se había de desarrollar en el tiempo de la dominación musulmana, cuando aquí habitaban los mozárabes, cristianos que conservaban su fe bajo un régimen de naturaleza islámica. Parece ser que fueron aquellos mozárabes, los primeros pobladores de Quintanar, que entonces no sería todavía de la Orden, y ellos hubieron de ser los primeros que celebraron en este solar la Semana Santa. Imagino sus ritos dilatados en el tiempo, como es costumbre de los mozárabes, con cantos en forma de salmonia, entre las paredes, eso sí, de modestos templos que nada tendrían que ver con este en el que estamos hoy aquí. Supongo, además, que aquellos primeros celebrantes de la Semana Santa en Quintanar, debido a las circunstancias políticas en las que se desarrollaba su vida, realmente tendrían muy pocas posibilidades de procesionar su fe, como sí podemos hacer nosotros. Pero ellos, insisto, aquellos mozárabes, hubieron de celebrar aquí las primeras Semanas Santas de Quintanar de la Orden. Imagino que cuando llegaran los caballeros de Santiago ya se les permitiría el culto público, y a buen seguro que celebrarían con júbilo procesión, por ejemplo, de palmas para el Domingo de Ramos y cortejos penitenciales en los días fuertes de cada Semana Santa. Aquellos primeros heroicos celebrantes en la Semana Santa de Quintanar evoco hoy en las líneas iniciales de este pregón, queriendo así reconocer una Semana Santa que, además de lucir el título de interés turístico regional, debe lucir otro menos administrativo, pero mucho más profundo, el de una Semana Santa centenaria. Cuanto aquí vamos a celebrar se viene haciendo desde hace siglos. Las piedras de los templos quintanareños, sus calles nunca agotadas de tanto caminar, los corazones y las almas de los vecinos de Quintanar de la Orden han sido ya testigos, y lo seguirán siendo, de muchas Semanas Santas y también de muchas cuaresmas. El pregonero viene a anunciar una Semana Santa y lo hace como corresponde, en cuaresma. Y en este punto quisiera ahora situarme con la venia que me habéis dado al cederme este atril, en un gesto de gratitud al que yo trato de hacerme acreedor. Soy periodista, cuento lo que sucede y, además de ceñirme a los hechos, trato de ponerle luz sobre aquellos aspectos que lo necesitan para su correcta interpretación. Cuando al comienzo de la presente cuaresma realicé uno de los programas de radio que, por fortuna, me permiten dirigirme a los oyentes que tienen a bien escuchar mi voz, lancé un mensaje que también hoy quiero compartir con vosotros. A veces pensamos que la cuaresma es el tiempo de preparación para vivir la Semana Santa. En alguna medida así es. Sin embargo, el fin último de una cuaresma, como esta de 2017, es prepararnos para vivir la Pascua de Resurrección. El fin último de este hermoso tiempo que nos regala la liturgia es reconocer la figura de Cristo resucitado. Sé que el misterio de la resurrección pertenece al terreno de la fe, pero no podemos perder de vista este auténtico significado de la cuaresma. Mirad, hay dos asuntos sobre los que debemos insistir los católicos y que corresponden a dos asuntos de la fe. La resurrección del Señor, ya he hecho referencia que precisamente ahora lo que estamos haciendo es prepararnos para esa resurrección, y la Eucaristía. Ahí los dejo apuntados para que trabajéis sobre ellos, de especial relevancia ambos en el mundo cofrade. El Jesús azotado, maniatado, torturado, clavado en la cruz, alcanza su dimensión definitiva desde el punto de vista religioso, en el momento de la resurrección. Porque si no, muchísimas otras personas a lo largo de la historia han sido torturadas, clavadas en la cruz, han mandado mensajes magníficos a la humanidad. Su dimensión especial se alcanza con la resurrección, aunque sé que es asunto relacionado con la fe, pero hay argumentos sobrados para profundizar en ese misterio. Y Jesús está de forma permanente con nosotros en muchas facetas. Aquello que se dice cuando dos o más os reunáis en mi nombre, ahí estaré yo, por ejemplo. Pero especialmente está presente en la Eucaristía, que debe de ser el centro de la vida de todos los católicos. La misa es un acto, además, muy, muy cofrade, por cuanto es un memorial, un resumen de lo que celebramos en los próximos días, un memorial de la pasión, de la muerte y de la resurrección de Jesús. Cada misa, si la contemplamos con detenimiento en toda su belleza, es como una pequeña Semana Santa. Y debemos de mimar la misa. No paso por alto que a veces asistimos a una celebración eucarística y no nos consigue atraer el tono del celebrante, su capacidad de comunicación, nuestra escasa compostura y disposición a atender lo que allí sucede, mil asuntos. Por eso digo que los cofrades, como todos los católicos, debemos de mimar la misa. Por ejemplo, ya sé, apunto ideas, adecuar la duración a la capacidad de atención del ser humano, que es una capacidad limitada. Cuidar, por ejemplo, las lecturas que se proclamen desde este ambón para que sean inteligibles, ágiles, atractivas. Los textos son magníficos, solo falta leerlos bien. Procurar que las homilías se atengan a principios básicos de la comunicación de nuestro tiempo, es decir, que quien las pronuncie realmente sea un comunicador. Estudiar convenientemente, y aquí se hace además de forma extraordinaria, la sonorización de los templos. Sé que es una tarea nada sencilla, pero aquí tenemos un ejemplo de cómo se consigue. Hay que procurar que se escuche bien lo que se dice en los templos. Eso es imprescindible. Podría dar una charla completa sobre orientaciones de cómo cuidar la música, la misa, perdón, no en su contenido, pero sí en su forma. Pero permitirme que al menos insista brevemente en que mimemos la misa. He hablado antes de la música, también es muy importante. Impliquémonos todos en esa labor. Os pongo un ejemplo muy, muy sencillo y práctico. A misa a veces llegamos con la función comenzada o apenas faltando un minuto. A misa hay que llegar con tiempo. Sentarse como cuando uno va a un gran concierto, llega con tiempo, se sienta y va entrando en ambiente. Todos podemos colaborar en mimar la misa. Y si aún así, fíjense lo que les digo, no podemos alcanzar las expectativas mínimas de la misa, pues hay que asistir a ella en recogimiento y en oración. Les voy a contar, por ejemplo, mi experiencia. Durante varios años yo vivía cerca de una parroquia en la que materialmente los que allí asistían eran unos héroes. Desde la segunda fila hacia atrás no se entendía nada. Yo podía abandonar aquella parroquia, pero era mi parroquia, y dedicaba las misas a seguir gestualmente cuanto sucedía. Casi nunca me enteraba de nada, luego tenía que repasar el Evangelio, pero las dedicaba a la oración, a la meditación, y me venía extraordinariamente, porque les puedo decir que muchas de mis mejores ideas durante aquellos años sucedieron en una misa que yo no escuchaba y tan solo conseguía ver. No dejar de asistir a una misa es lo más importante que hay en la vida de un católico. Vale más que cualquier otra cosa. Aunque no se oiga, aunque nos parezca que lo que se dice allí no va con nosotros, pues sentémonos y entremos en oración, pero procuremos mimar la misa para que tenga validez. Aún con lo dicho, fíjense, aún con lo dicho sobre la experiencia en Cristo resucitado, la presencia eucarística en la misa, El universo, cofrade, tiene tal fuerza que, aunque empequeñecido, incluso sin Cristo resucitado, incluso sin la misa, incluso sin todas esas cosas importantes que hay en la religión, incluso así tendría valor. Ya digo que un valor empequeñecido, porque en el mundo cofrade lo que ponemos a la vista es la figura de Jesús y sus enseñanzas. Y él, fundamentalmente, ¿qué es lo que nos enseñó? Pues a amar al prójimo. Y además nos dio la clave. ¿Cómo amar al prójimo? Pues amándolo como a uno mismo. Y cito en esto al famoso psiquiatra Rojas. Decía, la manera de amar es amar al prójimo como a uno mismo. Ya lo dijo Jesús. ¿Y eso por dónde empieza? Por el amor propio, por querernos, por respetarnos a nosotros mismos, y en la misma medida en que somos capaces de querernos y respetarnos a nosotros mismos, podemos amar al prójimo. Luego ya vendrá el heroísmo. Hay quienes incluso se desprenden de sí mismos en ese amor al prójimo y se dan, pero eso será el heroísmo. Para los corrientes, amemos al prójimo como a nosotros mismos, es decir, amémonos a nosotros y en esa misma medida, en la misma, como poco, amemos a los demás. Las cofradías, que son las que hoy nos han llamado a esta cita del pregón, son instrumentos muy válidos para todo cuanto estoy tratando de explicaros hoy aquí. Primero, una vida de entrega a los demás. El amor, decía San Agustín, ama y haz lo que quieras. Y yo, con la venia, lo repito aquí también. Segundo, profundicemos en los misterios de la fe, engrandecerán nuestra vida, cofrade. Yo les diría además que nos harán felices en el mejor sentido de la palabra. A veces tenemos la tentación de que en este mundo se vive para buscar la felicidad, me parece importante, pero para un cristiano, y un cofrade es ante todo un cristiano, en este mundo se vive para alcanzar la salvación y hay que profundizar en los misterios de la fe que nos ayudarán para ello. Las cofradías católicas, como las que hoy nos congregan aquí, son asociaciones de fieles que persiguen unos fines fundamentalmente de carácter religioso. Hay otro tipo de cofradías, todas las tenemos en mente, que no son de carácter religioso, que reúnen a personas con fines que no son religiosos. Las cofradías católicas también pueden perseguir esos otros fines no religiosos, pero sus fines son fundamentalmente religiosos. Ese es el valor diferenciador con respecto a otras asociaciones humanas y es tal vez el responsable de que haya perdurado en el tiempo el espíritu cofrade, las hermandades, por cuanto el hombre es, ante todo, por encima de todo, y eso sí, lo proclamo con rotundidad, no tengo que acudir al terreno de la fe ni nada extraño, el hombre es, ante todo, un ser religioso. Cuando, os lo explico fácilmente, un arqueólogo trata de determinar si uno de nuestros antepasados era o no un hombre, si era un mono más o menos aventajado o ya era un hombre, hay un dato irrefutable. Si practicaba ritos funerarios, estamos indudablemente ante un hombre. El hombre es un ser religioso, en tanto se pregunta qué sucede después de la muerte. Luego puede llegar a la conclusión que sea, pero si se lo pregunta, ya es un hombre. Por eso digo que el hombre es un ser esencialmente religioso. Y las religiones, como la nuestra, la católica, son la forma que tiene el ser humano de buscar respuesta a qué sucede después de la muerte. La sociedad occidental está aparentemente, subrayo lo de aparentemente desacralizada. Lo digo en el sentido de que lo que ha disminuido grandemente es la práctica religiosa. Deberán responder los sociólogos al motivo de esta circunstancia, no tanto de la desacralización de la sociedad como de la práctica religiosa. Pero en esa aparente desacralización, que no es sino, como digo, una disminución de la práctica religiosa, hay una excepción. La religiosidad popular, Fíjense, en medio de la desacralización que vivimos en nuestro tiempo, el fervor popular en torno a procesiones, romerías, fiestas patronales, etcétera, continúa prácticamente intacto, incluso, y se lo digo como testigo hasta estadístico, en algunos lugares se acrecienta. Les pongo un ejemplo, y es que en la Semana Santa de Sevilla ya no caben más penitentes materialmente en las procesiones. ¿Y vivimos en una sociedad desacralizada? No. Vivimos en una sociedad que a lo mejor se aparta de la práctica religiosa convencional. Es cierto, sin duda, que en ese fervor religioso popular que estoy describiendo anidan en ocasiones prácticas desviadas del origen y de la esencia. Pero el hecho religioso sigue congregando a las masas y además quién es el que juzga lo que ocurre en el interior de cada uno de los corazones de los allí presentes. Tal vez porque, como dije, el hombre es un ser fundamentalmente religioso. Incluso el ateo, me refiero al ateo serio, primero se hace una pregunta religiosa y luego ya alcanza su convicción de ateo, que también debemos de valorar como una expresión más de la religiosidad. En nuestro tiempo, allá donde por fortuna existen las cofradías, se convierten en los vehículos más importantes para algo que es necesario. Porque al margen de que proliferen las manifestaciones de religiosidad popular, este mundo, al menos el occidental en el que vivimos, necesita una nueva evangelización. Lo dijo San Juan Pablo II. Lo que pasa es que él no nos propuso la fórmula idónea para conseguirlo. Pues bien, aquí, donde hay cofradías como en Quintanar de la Orden, la herramienta la tenemos. Lo que se le ocurrió a este Papa y no nos dijo cómo solucionar, aquí podemos solucionarlo a través de las cofradías. Gracias a Dios que en Quintanar hay cofradías. Ellas son un elemento importantísimo, no me atrevería eso sí a decir que el único, puede haber otros, pero sí importantísimo para devolver a nuestra sociedad la reflexión sobre los valores espirituales más allá de lo que significan las manifestaciones de religiosidad popular. Las cofradías como instrumento de evangelización, incluidos los alejados, porque no nos engañemos, muchos de los cofrades no tienen otro nexo en unión con lo trascendente que la interpelación que provoca en sus corazones la vida de la cofradía. Y además la cofradía es algo tan grande, todos lo sabemos, que acoge con los brazos abiertos incluso a aquel que no es católico, que no es cristiano, siempre y cuando respete las normas de la institución. En Quintanar cuento en su junta 13 cofradías, 13 posibles agentes de evangelización. Yo diría que cada vez más 13 agentes de evangelización, 13 asociaciones que viven en el seno de la Iglesia y que, como demuestran hoy mismo aquí, están dispuestas a trabajar por esta asamblea común que es la Iglesia. Y las voy a ir citando, y lo hago por el orden en el que ellas se han ido ordenando. Me cuentan que fue mediante un sorteo, como dijeron, la manera en la que, por ejemplo, participan en los viacrucis o en aquellas funciones religiosas en las que están todas presentes. Cofradía del Santo Sepulcro. En las hermandades nada es casual, fíjense, del luto riguroso, del negro. Creo que todo el mundo lo entiende. El negro, que antes era un color que se utilizaba en la liturgia, cuando hay unas exequias, una misa de difuntos, en torno a esos días en los que existe el recogimiento, que les digo, por ejemplo, el Día de los Santos. Bueno, pues el negro, hoy prácticamente desterrado, sustituido por el morado, sigue como ejemplo de luto de las hermandades. Y además, fíjense, en la señal de servicio a los demás que supone el sujetarse la túnica con un cinturón de esparto. No se hace porque sea algo bonito, sencillamente es un ejemplo de sacrificio hacia los demás. La cofradía del Santo Sepulcro, además utiliza el dorado. Para que el luto no se nos haga muy riguroso, nos recuerda los días importantes en los que Jesús nace, muere y resucita. Por ejemplo, en la Natividad utilizamos el dorado, en las fiestas del nacimiento de Dios o en la Pascua de Resurrección. Su procesión es el Viernes Santo, cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno y la tradición y la traición a nuestro Padre. Procesiona el Jueves Santo con Jesús de los azotes, el Viernes Santo con la campana y el Viernes Santo con los pasos. El hábito es como el capillo, del color morado. El morado es como el negro, solo que tratando de hacer menos crudo el luto. Es el color penitencial por excelencia utilizado en el lenguaje de nuestra iglesia. Y de nuevo esos ribetes de oro, con ese mismo significado. De acuerdo, luto, pero la esperanza en Dios que nace, cuando nace se utiliza el dorado en la liturgia, cuando resucita de nuevo el dorado. Tercera cofradía, cofradía de Nuestra Señora de la Soledad. Aquí tenemos a su representante. Los orígenes de esta corporación se remontan al siglo XVII. Son un signo inequívoco de esa antigüedad centenaria de la Semana Santa de Quintanar de la Orden, a la que yo hacía alusión con anterioridad. Tiene el privilegio de salir el Jueves Santo, en la procesión de los azotes, y luego también el Viernes Santo, en la procesión del silencio. El color litúrgico que utilizan es el negro y el blanco. Sobre el negro ya he tenido la oportunidad de hablar. Y sobre el blanco es un color que representa, uno de los dos colores que representa la Eucaristía. Cuando se alza la hostia, cuando nos la ofrecen en la Eucaristía, es de color blanco. Además, el blanco simboliza valores tan importantes como la paz, la alegría o la pureza. Procesiona el jueves con la procesión de los azotes y el viernes con la del silencio. La cofradía de la Virgen de la Piedad y del Santísimo Cristo de Gracia. Aquí la tenéis. Hombre, el Santísimo Cristo de Gracia tiene una especial significación para los quintanareños y las quintanareñas. Es el patrón. El hábito utiliza el rojo para el soporte principal y en el capillo vemos el blanco, símbolos evidentemente eucarísticos, porque hemos hablado del blanco como representación de la Eucaristía. El otro color de la Eucaristía es el rojo, que representa la sangre de Cristo. En los colores de ese hábito se figuran de manera bien clara eso que nos dicen cuando vamos a tomar la comunión: el cuerpo, el blanco, y la sangre, el rojo, de Cristo. Como veis, nada en las hermandades es casual, nada es casualidad. Cofradía del Cristo de la Humildad, una cofradía especialmente querida por todos, porque el Domingo de Ramos saca la borriquilla, el Miércoles Santo las carracas. Muchos no sabrán el origen de las carracas. Miren, había un tiempo en el que durante la Cuaresma, y especialmente la Semana Santa, los templos se encontraban con todas las imágenes tapadas para que nadie distrayera las funciones religiosas, casi como una señal de luto, y las campanas enmudecían, como se dice en tantas saetas. Claro que las campanas tenían un sentido práctico, marcaban las horas, llamaban a la gente a misa, y no se podía perder ese sonido. Entonces se sustituían las campanas por las carracas, ese sonido de la madera propia del Miércoles Santo en Quintanar de la Orden. Carracas pequeñitas, pero también carracas enormes. La carraca, el instrumento que se utilizaba cuando las campanas, en mor de la liturgia de otra época, enmudecía. salen el Jueves Santo con los azotes y el Viernes Santo con el silencio. Y fíjense que nada es por casualidad. Cristo de la humildad y el hábito de la cofradía marrón, además con la textura de los hábitos de las órdenes mendicantes, con la textura, por ejemplo, de los hábitos de los carmelitas, pues de los hábitos de los franciscanos. ¿Por qué? Porque en estos hábitos, como en las hermandades, el color no se elige por casualidad, se decide color marrón, que significa la humildad. Y ellos, los hermanos de la humildad, cuando salen a la calle, lo van diciendo a voces, con el color del hábito, color marrón, humildad. Además, ese capillo blanco que nos llena de alegría y que nos recuerda el misterio eucarístico. Cofradía de Jesús de Medinaceli y Santa Mujer Verónica. Aquí tenemos de nuevo el uso del morado en el capirote, en la túnica, color, yo diría que de duelo disminuido, pero igualmente rotundo, no tan impactante como el negro, pero duelo por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, la esperanza en el amor y en la Eucaristía, en el blanco de la capa. Procesiona el jueves, el día de los azotes, y el viernes con los pasos y el silencio. Cofradía de Nuestra Señora de los Dolores. Sale el Viernes Santo, hombre, el Viernes de Dolores, perdón. Ya sé que litúrgicamente no se puede decir Viernes de Dolores, pero en el pueblo se ha quedado esa costumbre de denominarlo así. Una anécdota que yo tengo muy relacionada con estos días y con esta tierra. Ustedes han tenido la enorme fortuna de disfrutar aquí de la presencia del hoy Cardenal Cañizares. Y un buen día, haciendo un programa de radio en un Viernes de Dolores, le dije, arzobispo, yo sé que no se dice Viernes de Dolores, que eso ya en la liturgia no se lleva, pero usted me permite seguir usándolo. Y me dijo, está dispensado de por vida, y cada vez que te apetezca, al viernes de la última semana de Cuaresma, llámalo Viernes de Dolores. Y es bonito que haya procesiones el Viernes de Dolores. Por ejemplo, en Granada, en la capital donde yo resido, no las hay, pero de alguna manera completan la Semana Santa, esa que decimos de domingo de resurrección, de domingo de Ramos a domingo de resurrección. Bueno, también se puede decir desde el Viernes de Dolores, con procesiones. Debemos de sentirnos orgullosos de que aquí, en Quintanar, sigamos celebrando el Viernes de Dolores, y los colores ya los conocen ustedes, los han visto con anterioridad, el morado y el blanco. Cofradía de las tres Marías, María Salomé, María Queloflás y María Magdalena, todas figuras femeninas. Y qué curioso, ¿no? La capa es blanca, pero la mayoría del hábito, el resto es azul. El azul es un color litúrgico, pero solo de uso en España o en aquellos países de tradición española, en lo religioso, como los de Hispanoamérica. No hay lugar en el mundo donde se utilice el azul o el celeste, en cualquier tonalidad nos vale, como color litúrgico. Es una prerrogativa especial de la Santa Sede a España. Y fíjense, curiosamente, en una hermandad con tres mujeres como protagonistas, el azul presente. El azul representa uno de los cuatro dogmas marianos que nos enseña la Iglesia, concretamente el tercero, el de la Inmaculada Concepción de María, el que María, por un mérito extraordinario, por un deseo también extraordinario de Dios, no nace con el pecado original de todos. Eso cuenta el dogma, y es una mujer la única persona que nace de esa forma en toda la historia de la creación, al margen de su Hijo Jesús, pero en este caso estamos ante un ser humano que a la vez es Dios. Ser humano, una mujer, y nace con la Inmaculada Concepción, nace inmaculada en el pecado original. Y eso es lo que nos cuenta el color azul. No es otra cosa, no es casual, en un paso donde todas las figuras son femeninas. Cofradía de San Juan. Mientras sube, les recuerdo a todos ustedes algo que saben de memoria, y es que la cofradía de las Tres Marías sale en el Viernes Santo con los pasos y el silencio, antes el Jueves Santo lo ha hecho con los azotes. Aquí ya encontramos el rojo con la sangre de Cristo y el verde. Aparece por primera vez el verde. El verde todos lo relacionamos con el color de la esperanza. ¿Pero por qué? Podría haber sido el amarillo, el rojo, el gris, cualquier color nos debería haber llevado a la esperanza. Ahora vemos verde, lo asociamos con la esperanza. Fijaros cuando vengáis a misa. El sacerdote, hay dos momentos, dos periodos del año en los que se viste de verde. Son los llamados tiempos ordinarios, es decir, lo que va desde la Pascua de Resurrección, desde esa Pascua que se celebra para la resurrección de Cristo, hasta el Adviento, y luego desde el final de la Navidad hasta la Cuaresma. En esos dos momentos litúrgicos, los llamados tiempos ordinarios, a mí me parece muy bonito, pero se les llama así, tiempo ordinario común, el cristiano lo que tiene es esperanza. Esperanza porque venga la Cuaresma, que nos prepare para la resurrección de Cristo. Esperanza porque llegue el Adviento, que nos prepare para celebrar su nacimiento. De ahí que todos, fíjense lo que son las cosas, hemos terminado asimilando el color verde a la esperanza por su significación religiosa. Y aquí lo tenemos, en el hábito de la cofradía de San Juan, que procesiona con los azotes el jueves y que lo hace el viernes con el silencio y con el paso. Cofradía de Santa Marta. Aquí la tenemos también. Y nos va apareciendo con los mismos colores, el verde y el rojo. Procesiona también el jueves santo con los azotes, dos veces el viernes santo. Y cuanto he dicho del rojo y el verde para la anterior hermandad, para la de San Juan, lo podemos decir para esta cofradía de Santa Marta. Cuando vemos una procesión más allá de que podemos, fíjense, aquí tienen un ejemplo, maravillarnos por la belleza de sus hábitos y su colorido, los colores nos están transmitiendo también una enseñanza. Los antiguos conocían muy bien el significado de los colores. A nosotros nos cuesta bastante más trabajo. Cofradía de San Joaquín y Santa Ana y Santo Descendimiento. Pues aquí tenemos el hábito blanco, el capillo blanco, la capa roja, símbolos eucarísticos también. El blanco, símbolo de alegría. Todo esto es una catequesis, una procesión. Del principio al fin es una catequesis que el pueblo sigue admirando. Y yo me pregunto, ¿por qué? Probablemente porque todos estos hábitos lo que hacen es rememorar el arte del pueblo, el barroco. Sí, típicamente barroco, todo cuanto vemos. Cofradía con el número 12 en el orden. La de las siete palabras y la de la oración en el huerto. Aquí tenemos el color azul al que yo hacía, el color negro al que hacía referencia, negro bastante oscuro, y vemos también un color singular que nos aparece por primera vez. Es lo que se puede decir un blanco crema. Es también símbolo de humildad. Las primeras órdenes monásticas, junto con el color negro que hoy nos ha llegado, llegaron a utilizar también el color blanco, pero de una lana de no excesiva calidad, por eso se teñía de esa manera y era símbolo de humildad. Tal vez sea de todos los colores que estamos viendo aquí el más difícil de interpretar, pero tenemos que ponernos en la mente imaginando cómo serían los hábitos de los primeros monjes que se enclaustraron. Eran blancos, no de color negro, el negro vino después. Y ese blanco era un blanco, yo diría que de carácter crema. Y concluimos con la última hermandad, la cofradía de las angustias, el Cristo de la columna y la Virgen dolorosa. Procesiona el jueves con los azotes, el Viernes Santo con el silencio y con los pasos. Yo, cuando tengo la oportunidad de hablar de la Virgen de las Angustias, no puedo por menos que emocionarme. Es la patrona del lugar de donde yo vengo, la patrona de Granada por decisión de la reina Isabel la Católica, que fue la que prendió entre los granadinos la llama, la devoción de las angustias, y lo que son las cosas en la vida. Si yo miro hacia el fondo, veo la representación de las angustias, la piedad, como en otros lugares se llama, María, al pie de la cruz, sosteniendo en el regazo a su hijo. Tengo la fortuna de que sea espectadora hoy de mis palabras. Y de nuevo tenemos el blanco y el celeste. El blanco, Eucaristía, el blanco, paz, el blanco, alegría, y el celeste, como el azul, prerrogativa usada en España para la conmemoración de la Inmaculada Concepción de María. Creo que si sigo hablando, se me escucha aunque me aleje del micro, porque hay un micrófono inalámbrico que llevo aquí puesto. Todos han salido portando algún elemento. Incluso los hermanos de San Juan no llevan ningún elemento durante la procesión, pero aquí sí lo están utilizando, porque vamos a hablar de algo que está presente en nuestras hermandades. La luz tampoco es una casualidad. La luz, al menos, tiene tres significados. Vamos a encender, por ejemplo, esta antorcha. Primer significado que le podemos dar a la luz: material. Lo vamos a comprender todos sin problema. Las cofradías se vienen celebrando sus procesiones desde hace años. El templo estaría sin luz, las calles sin luz artificial, el ayuntamiento no tenía farolas en aquellos entonces. Iban a la calle y tenían que iluminar su recorrido. Incluso cuando vemos cera o luz alrededor de los pasos o los ciriales, tienen una utilidad práctica. Todo a oscuras por la noche, así por lo menos veían lo que sería. Hoy en día se nos puede prestar bien con carácter eléctrico. Pero eso es un orden práctico. Dos definiciones más de las muchas que podemos dar de luz. Por ejemplo, ofrenda. Hoy las velas son baratas, son muy caras. Hubo un tiempo en que era muy caro encontrar vela, cera. De hecho, se reutilizaban durante la cuaresma, se volvían a quemar los restos de las velas para hacer velas nuevas. Y son una ofrenda. Se colocan, por ejemplo, de forma permanente ante el Santísimo, las colocamos delante de los santos. Son una ofrenda, una forma de reverenciar, en el caso de Dios, de adorar a quienes delante tienen colocada una vela. Los hermanos de San Juan, por cierto, no usan vela, hay que respetarlos, pero para la procesión no la usan y hoy aquí sí. Y luego la metáfora inmensa del significado de la vela. Me he quedado sin luz, vamos a volver a aprender de aquí. Cuando rezamos el credo, una de las definiciones que damos de Jesús es luz de luz. Cuando leemos el Evangelio de San Juan, su principio, vuelve a hablar y mucho de la luz, una y otra vez. La luz como metáfora de Cristo, como metáfora de la divinidad. La luz que, por ejemplo, prende sobre el altar, cuanto menos dos velas siempre sobre el altar cuando celebra un sacerdote y estamos en la Eucaristía. Fijaros la de belleza que encierra la celebración eucarística. Esta es eléctrica. Iba yo a intentar encenderla, pero ha fallado. Lo antiguo funciona mejor, ¿eh? Y nos queda una última luz con cera, una ofrenda de cera. Y esta última singular, les tengo que confesar que no lo he visto. Luz eléctrica. Luz de luz, que decimos en el credo, pues aquí tenemos la luz en cada uno de los finales de esta cruz con su correspondiente sudario. La luz no solo como un elemento de adorno, ahora ya no tiene carácter práctico, sino la luz en su valor simbólico. Cuando, por ejemplo, se celebra la vigilia pascual, también la luz adquiere un significado especial cuando celebramos un bautismo y en las cofradías. Más allá de la belleza, sin duda, que tiene la llama, que se va prendiendo, más allá de todo eso, encierra la luz este significado que he expuesto brevemente y otros muchos más. En las cofradías nada es por casualidad, todo es una metáfora que les habla. Estas 13 cofradías que tenemos aquí participan además todas juntas en la procesión del domingo de Palmas, el heraldo de la Pasión, en la que gritamos «Hosana», que quiere decir «Sálvanos». Le estamos pidiendo a ese señor Salvadorquilla que sea nuestro salvador. También participan en la procesión del sábado anterior al domingo de Ramos, una procesión que lleva poquito tiempo aquí, pero que ya está aprendiendo entre los más jóvenes, con pasos pequeñitos, cada año más pasos, una auténtica singularidad, una Semana Santa, en resumen, protagonizada por los más pequeños en las vísperas del domingo de Ramos. Y luego, todas juntas participan en la procesión del domingo de Resurrección. Decía uno de los más grandes pregoneros que yo he escuchado, Antonio Banderas, el actor malagueño en el pregón de la Semana Santa de Málaga, que la procesión del resucitado era o debería de ser la cofradía de las cofradías. Y aquí participan todos. Unos sacarán al resucitado, otros llevarán a la Dolorosa después de la vigilia pascual en la procesión, luego le quitarán el manto negro y aparecerá como Virgen de Alegría, Cristo ha resucitado. Yo creo que aquí una de las grandes dificultades en cualquier Semana Santa, que es la celebración procesional, pública, popular de la resurrección, está bien encauzada y hasta puede ser ejemplo. Participan todas las hermandades. Yo recuerdo que, por ejemplo, en Granada, donde vengo, se ha tratado de hacer en alguna ocasión y al final hay hermandades de resurrección, pero yo creo que la procesión de la resurrección debe de ser la cofradía de las cofradías. 13 que las tenemos aquí. 13 cofradías que deben de estar. Primero, y por encima de todo, al servicio de los más necesitados. El amor al prójimo, al que antes hacía referencia. Hermandades que deben de ser, por ejemplo, el pilar de la Cáritas parroquial o de cualquier otra actividad solidaria que se desarrolle en Quintanar de la Orden, provenga de la Iglesia o provenga de cualquier otro grupo social. 13 agentes de evangelización en el sentido más rotundo. La primera evangelización y la más rotunda, que no nos olvidemos, es su procesión. Es el acto fundamental, al margen de los criterios eucarísticos o sacramentales que queramos utilizar, lo más importante de todo el año, que no se olviden, es su procesión, es su principal manera de evangelizar, con los colores, con las luces, con los estandartes, con las imágenes, pero no la única manera. Las cofradías tienen también, durante todo el año, otras responsabilidades de evangelización. Tienen que estar activas todo el año, por ejemplo, con catequesis para los niños, con catequesis para los adultos, preguntándole a algunos hermanos, puede llamar la atención, oye, tú estás bautizado y se pueden encontrar alguna sorpresa, o a ti te apetecería confirmarte, pues vamos a organizar cursos de confirmación, por ejemplo, catequesis para los hermanos cofrades. Deben de procurar que los hermanos tengan acceso, si libremente lo desean, a los sacramentos. Deben de catequizar y no hay que desfallecer. Aunque los frutos iniciales no sean numerosos, pues poquito a poco. Esta es la Semana Santa de Quintanar de la Orden, según la ha querido contar el pregonero. He dejado sobre mi mesa, esa que mira hacia la torre de la vela de la Alhambra, muchas notas y muchas ideas. Imposible comprimir en un pregón cuánto significa un acontecimiento tan destacado como este. Decía al principio que la vida material del ser humano transcurre entre el tiempo y el espacio. El espacio, desde donde hoy tengo el alto honor de dirigirme a ustedes, me resulta imponente. A lo arquitectónico, que sí, es realmente hermoso, se une la devoción de todos los aquí presentes. Mucho más valioso que lo que significa esta arquitectura, me parece, el corazón de todos ustedes que han venido a escuchar aquí un pregón de Semana Santa. Altísimo honor para mí el que me hayan escuchado. Y el tiempo que se nos marcha. Respeto al auditorio. Por aquello de ese respeto se me acaba el tiempo. Ya quisiera este pregonero, y y podría seguir haciéndolo, contarles algo más sobre una de las que es de las grandes pasiones de mi vida, yo diría que la mayor pasión de mi vida, las cofradías. Quisiera imaginar, sinceramente, que lo dejamos para otro día, porque conforme voy concluyendo la pronunciación de este pregón, tengo la sensación de ir cerrando, de forma involuntaria, pero cerrando de manera irrenunciable otra página de mi vida, aquella que me permitió ser un día, ser hoy, pregonero de la Semana Santa de Quintanar de la Orden. Me resisto a dejar de hacerlo, pero la capacidad de atención del auditorio, que es humano, tiene un límite. Me imagino volver en alguna ocasión aquí a Quintanar a hablar de cofradías entre la noche fría de la llanura manchega, volver a convivir, como hemos hecho al principio, con el recuerdo de los mozárabes, de los caballeros de Santiago, de las huellas cervantinas aquí impresas, de las huellas del Quijote, volver a convivir con los aromas de los guisos del lugar de tanta y de tan merecida fama, y sobre todo volver a poder disfrutar de la hospitalidad con la que me habéis acogido. Ya imagino, por lo menos puedo imaginar, volver a rezar bajo las naves de este recio templo y a la vera de las bellísimas imágenes que son iconos de nuestra fe. Pero el pregón concluye y en su recta final quiere compartir con todos ustedes una sola frase para que nos ayude a vivir. No les va a costar trabajo retenerla. Es una frase del Padre Nuestro. Cuando rezamos el Padre Nuestro, decimos, y yo me detengo especialmente en ello, fiat voluntas tua, que quiere decir hágase su voluntad. Y fíjense que lo he dicho en latín para dar sentido universal a mi oración, como se podría decir por cualquier cristiano, independientemente de la lengua que hablara, hágase su voluntad, si es el valor del latín como lengua de la Iglesia, fiat voluntas tua, hágase tu voluntad. Quiero unirme en esta oración final a todos los cristianos del mundo, incluso también a los no católicos, a todos los cristianos, a los que sean cofrades y a los que no, a los que tengan la fortuna, como nosotros, de vivir nuestra fe y libertad, y a los que no tienen la fortuna de hacerlo así, a los que gozan de una fe muy sólida y a los que, como servidor, andamos escasos de esa fe. Os pido que os unáis conmigo en esta oración final que acepta la voluntad del Padre, por muy dura que a veces se nos presente, por muy duro que sea el camino, siempre podemos pedir a Cristo. Y os pido que nos dirijamos con la fe que cada uno tengamos en esta oración final para que nos haga fuertes en la adversidad. Permito decir en vuestro nombre, en el mío y de forma al menos espiritual del resto de los cristianos, Señor, hágase tu voluntad y a la vez dame fuerzas para aceptarla. Esa sería mi reflexión de hoy. No he querido terminar ni con un poema ni con una exaltación, con ese deseo, qué bonito, respetemos la voluntad del Señor y por favor pidámosle fuerzas para aceptarla, que a veces esa voluntad es tremendamente dura. Mi respeto y admiración a Quintanar de la Orden, especialmente a sus cofradías, a sus cofrades, alcalde, cura, nos podemos sentir orgullosos de lo que significan, y mi respeto y admiración por esta Semana Santa, que es la pasión de un pueblo. He dicho muchas gracias.
Ahora ya cuando aplauden nos sentamos, ¿no? Venga, nos sentamos. Muchas gracias, Jorge, por este extraordinario pregón. Igualmente quiero agradecer a todas las cofradías.
Muchísimas gracias.
Quisiera agradecer también a todas las cofradías, que en definitiva son la esencia de nuestra Semana Santa, por la aportación en este pregón. Muchas gracias.